Bienvenidos a la quinta temporada de Financiero Monetario Irreverente, sección internacional, con Leandro Sicarelli.
Bienvenidos al octavo episodio de la quinta temporada de FMI Podcast en su versión internacional. Bien, para el día de hoy tenemos un picadito de Standard & Poor's, tasas, datos, esta política de Treasury buybacks que está haciendo el Tesoro americano, está recomprando títulos, voy a explicar un poco eso porque me estuvieron preguntando la semana. Vamos a pasar sobre la segunda parte del episodio a dichos de integrantes de la Reserva Federal. Hablaron tres integrantes del FOMC que votan y Powell, que tampoco dijo mucho pero hay algo para remarcar. Y sobre el final vamos a hablar del mercado laboral americano en base a un research que estuvieron compartiendo algunos analistas del mercado de Estados Unidos, que trabaja, es un research de la Reserva Federal de San Francisco, si no me equivoco, que trabaja sobre esta discusión de la tasa de participación laboral y por dónde está pasando el no acomodamiento definitivo del mercado laboral en Estados Unidos. Así que vamos con un chivo de Roku y quédate ahí que ya arrancamos. Zares y Zarinas, les traigo la mejor inversión del año. Y no, no es comprar a L30 o empapelarse con galpones del Merval. Es Roku, el dispositivo que cambia tu tele sin cambiar tu tele de una manera increíble, sin que tengas que salir a comprar una nueva ni hacer ningún lío. Pero lo mejor de todo, ¿sabes qué es? Que tiene una magia, la escucha privada. ¿De qué va? Imagínate esto. Estás mirando una serie o película que te gusta y querés que el sonido salga solo para vos, sin molestar a nadie. Bueno, con Roku podés hacerlo. ¿Cómo? Solo necesitas descargar la app de Roku a tu celular y listo. El sonido va a salir por tus auriculares y vas a estar disfrutando de tu mundo. Roku no es solo un dispositivo más, es la clave para vivir tus series y películas de una manera distinta. ¿Dónde lo encontrás? En velocitymarket.ar, Velocity con Y, Market con K. Y utilizando el código ZAR, Z-A-R, vas a aprovechar un 10% de descuentos en tu compra. Ahora, toda esta data yo te la voy a dejar en la descripción del episodio. Y como siempre decimos, si vas a cambiar tu TV, que sea con un Roku. Bueno, tengo una buena y una mala noticia para darles. Bien, la primera, empezamos por primero lo bueno o primero lo malo. Primero lo malo. Bien. Bueno, Standard & Poor's está empezando a hacer un poquito de agua. Bien. La vela del lunes fue rara. Ahí, la del martes ya arrancó con un gap. El miércoles un día más o menos ahí. Y hoy parecíamos que nos llevábamos el mundo puesto y está dejando una vela bastante, bastante feíta nuestro querido Standard & Poor's en la zona de 5.185. Tampoco es que está, viste, no es para alarmarse, pero las últimas velas marcan a las pautas. Hay hasta un patrón de análisis técnico que yo ni lo voy a mencionar porque viste, estas cosas son raras. Pero tuviste un gap de salida hace un tiempo largo que funcionó y ahora se te está armando una isla de cambio, algo medio raro ahí que no sé. Pero bueno, indistintamente el análisis técnico y demás, todos sabemos que tienen que sucederse una serie de cosas muy particulares y relativamente atípicas en la economía americana para que en estos valores el Standard & Poor's no esté caro. Bien, pueden darse. Nadie dice que no, pueden darse. Bien. Algunas de esas cosas que son estructurales, por ahí las mencionamos en la última parte de este episodio, bien, que tiene que ver con lo poblacional, bien, lo fiscal ya hablamos la semana pasada, no se va a corregir por lo menos en la próxima década, a menos que, no sé, cambie el gobierno y Trump quiera traer un programa fiscal más blindado, si se quieren, o con menos déficit. En general, uno puede decir el republicano gasta menos, sí, pero también empieza a regalar impuestos. Bien, entonces, en términos netos, para la ecuación del tesoro, los analistas americanos en general dicen que la elección es neutra. ¿Bien? ¿Por qué? Porque cualquiera que venga va a ser malo, va a perpetuar este path fiscal insostenible en el mediano plazo. Yo le decía la semana pasada, las proyecciones que hace el tesoro americano, le da que de mediano plazo la tasa de 10 años vuelva al 4%. Ahí Yellen decía, no, y es que no vamos a volver a la situación que teníamos previo a la crisis subprime o en ese periodo antes de que las tasas empiecen a rebotar un poco, no vamos a tasa cero de vuelta, ¿bien? Ella por ahí te diga, ahí, mirá, tiene que ver con lo poblacional, el cambio demográfico no nos ayuda. Yo te diría que, aparte de eso que efectivamente está pasando, el path fiscal se tornó abiertamente insostenible. Bien, en algún momento discutía con Leco hace un tiempo se rompe la dinámica entre las tasas de largo plazo y la ecuación fiscal. Bien, uno tiende a pensar que cuando la ecuación fiscal empeora, las tasas de largo plazo empeoran. Bien, en algún momento eso dejó de pasar. Y claro, porque tenías los quantitative easing de la Reserva Federal, que te rompían ese nexo. El Banco Central Europeo empieza a cambiar el framework, la Reserva Federal dice, bueno, saquemos todo esto, dejemos las reservas endógenas de la economía, no metamos de más. Bueno, si todo ese proceso se da, se vuelve a establecer una relación causal mucho más fuerte entre el PAD fiscal del Tesoro y las tasas de largo plazo. El PAD fiscal del Tesoro es malo hacia adelante, con lo cual las tasas van a ser más altas de lo que eran antes, porque ahora se borra la Fed. Bien. Algunos decían, no pasa nada, porque ahora el Tesoro va a empezar a comprar títulos. O sea, esto es un nuevo quantitative easing. No, no. Porque el Tesoro no puede emitir reservas, no puede emitir dinero. Bien. Si compra treasuries, en estas subastas que empezó a hacer esta semana, son subastas chicas, esta fue de 200 millones, nada. Todo en la parte larga de la curva, ahora explico bien, pero no es un quantitative easing porque no puede comprar con emisión porque no tienen la máquina para emitir. Bien. O sea, si compran treasuries es porque están sacando la plata de algún lado. De hecho, abiertamente dijeron que van a poner dentro de las necesidades financieras la plata que van a usar para recomprar títulos públicos. Bien. Colocarán deuda en algún lugar y recomprarán en otro. Alguno tiende a pensar, y dependiendo de cómo esté la curva, te conviene colocar donde la tasa que te cobran es barata y recomprar donde la tasa es cara. Bien. Pero el propio Tesoro aclaró que no tiene que ver con eso lo que están haciendo. Bien. Entonces, primera gran aclaración de este proceso de Treasuries buybacks. Esta recompra de deuda que hace el Tesoro no se hace con emisión. O sea, el Tesoro lo puede emitir, el que emite es la Reserva Federal. Sí, es verdad que puede agregar reservas al sistema de la Treasury General Account. Si tiene pulmón ahí de liquidez, esas reservas hoy no están en el sistema, pueden volcarse al sistema en esta operatoria. Yo creo que la operatoria va a ser neutral. Porque lo que saquen de un lado lo van a colocar en otro. Porque se van a endeudar para recomprar. Bien. Entonces, no es un quantitative easing. Muy probablemente no incremente el nivel de reservas del sistema, ¿bien? A través de la Treasury General Account. Tampoco creo que suceda eso. No se va a usar para situaciones de estrés, ni nada por el estilo, de que, bueno, si los títulos suben mucho, si los títulos a 10 años bajan mucho y la tasa vuelve al 5, que es una discusión que ya hay abiertamente, che, vuelve al 5. Tuviste PMI, ADP, los NOCA ya se corrigieron para arriba, ¿viste? Che, no será 5 otra vez. Es la discusión que están ahí. Dice, bueno, si se va a 5, el Tesoro sale a comprar y entonces hace que la tasa no pueda subir tanto. No va a usarlo para eso. Lo dijeron abiertamente en su comunicado cuando hicieron el refunding trimestral, el último que anunciaron que iban a hacer esto. Dijeron, no es para eso. No es para eso. Lo que queremos hacer es, nosotros tenemos una cuenta del Tesoro en la Reserva Federal y cobramos impuestos y gastamos. Lo que pasa es que el cobro de impuestos y los gastos son muy estacionales. Entonces, lo que nosotros simplemente queremos hacer es tratar de darle algo de estabilidad al mercado de bills. Bien, por ejemplo. Entonces, ¿qué dicen los chabones? Mira, hay momentos donde nosotros recaudamos mucho. Bien. Y como recaudamos mucho, se nos llena de plata la cuenta del Tesoro. ¿Bien? Y entonces dejamos de emitir bills porque como no necesitamos financiamiento de corto plazo, ¿bien? Entonces, ¿qué sucede ahí? Aparece mucha volatilidad en el mercado de bills. ¿Por qué? Porque faltan bills, porque el Tesoro deja de colocar, porque estacionalmente tiene mucho ingreso en la Treasury General Account por impuestos. ¿Bien? Del mismo modo, pasa al revés. Bien, hay momentos donde yo tengo mucho gasto y encima tengo vencimientos de deuda. Bueno, entonces lo que ellos dicen es, bueno, entonces lo que vamos a tratar de hacer es ver si podemos ir colocando y recomprando a tal punto de cuando tenemos mucha recaudación y deberíamos emitir menos bills, seguir emitiendo bills y con esa plata recomprar títulos que vencen en los momentos donde el gasto es muy grande y encima hay que pagar impuestos. Hay que pagar intereses, perdón. Bien, entonces, lo que me parece que están intentando hacer, y es un poco el discurso que ellos tienen, es lo que vamos a intentar hacer a través de estos programas de recompra de deuda, es básicamente suavizar los movimientos entre la recaudación y los gastos y los cambios en la TGA, la Treasury General Account. Por ende, lo que están diciendo es vamos a tratar de ponerle menos volatilidad a la emisión de deuda. Bien, sobre todo en el segmento de bills, creo que tiene que ver con eso. Bien, que hoy está por encima, el porcentaje de bills que se emite hoy está por encima del que para el propio Tesoro es óptimo tener. Bien. No me acuerdo si era 20 el óptimo y estás en 20 y pico, o si era 15 el óptimo y estás en 20, una cosa así creo que. Pero el propio Tesoro te dice el óptimo es este, bueno, estamos invirtiendo más de ese óptimo. Bueno, Por eso la parte larga también sufre tanto, porque todos pensamos, che, en algún momento esto lo vas a tener que patear para adelante. No vas a estar toda la vida emitiendo más bills de lo que corresponde. En algún momento vas a querer patear y ahí te vamos a esperar con tasas un poco más altas. Bien. Los primeros títulos que se compraron son de 200 millones. Son todos de vencimiento de 20 años para adelante, ¿eh? Son dos títulos largos. Abiertamente el Tesoro de hecho te dice, porque ya alguno va a pensar, ah, colocan en la parte corta para la parte larga rescatar. No, no, no. Van a colocar en toda, van a rescatar títulos en toda la curva. De 0 años a 30 años, en toda, ¿bien? Son como cajones que armaron. 9 cajones en donde por lo menos una vez por semana va a haber colocaciones, ¿bien? Arrancó como un testeo esta semana con 200 millones y seguirá. Pero de vuelta, no me parece que sea algo tan relevante, no me parece que sea algo que vaya a cambiar el esquema. El objetivo de esto básicamente es brindar liquidez en algunos tramos de la curva, ¿bien? Y tener un mejor manejo de la liquidez por parte del Tesoro. ¿Bien? Básicamente es eso. ¿Bien? De hecho, te dicen, lo estoy leyendo, ¿eh? Y dice, reduciendo la volatilidad en nuestro balance de caja y la emisión de bills a través de dos maneras, que es esto que yo les comentaba. ¿Bien? Siguiendo emitiendo cuando tenés mucha recaudación y dejando de emitir cuando tenés mucho gasto. ¿Bien? No sé si lo dije bien, pero vuelvan a la explicación anterior, pero no voy a repetir. Bueno, todo esto es lo malo, ¿no? Todo esto es lo malo. Los datos vienen bien, entonces es malo. Recuerden que ahí ya el mandato dual se equilibró un poco, ¿no? Podemos tolerar una economía que siga creciendo y bajar la tasa igual. Se puede dar. Para eso necesitas qué cosa. Y buenos datos de inflación. Con estos datos de inflación, la verdad que si encima de los datos de inflación viene la actividad cada vez mejor. Y bueno, estamos complicados. Los NOWCA se corrigieron para arriba esta semana, dos veces, porque tuvimos dos datos muy importantes. El de Nueva York está bastante estable igual, ¿eh? En zona 1.87, pero el de Atlanta, que es el que más bola se le da, ya está en zona 2.5 para este primer trimestre. Y te saltó fuerte. Y tuviste los PMI, que vinieron muy bien, vinieron mejor de lo que se esperaba, arriba de 50. Tuviste ADP, que sumó más empleo del que vos esperabas, ¿viste? Y bueno, integrante de la Reserva Federal, ya te dijeron esta semana abiertamente, la probabilidad de una recesión es casi nula, muy baja. ¿Viste? Seguimos usando el último dot plot, creces por arriba del crecimiento tendencial. Y bueno, ¿viste? Por momentos todo marcha bien, hasta que deja de marchar. Para mí el segundo semestre, para mí la excusa perfecta es la elección. Cuando gane uno, se hace concha todo. Pero el segundo semestre tiene un segundo semestre donde no deberías ir a buscar hacer la diferencia. Si no hiciste ya en este primer semestre negro, yo te diría que vayas teniendo un poquito de cuidado. Bien, también puede salir bien, pero yo creo que en algún punto, como el mercado intenta anticiparse, si lo macro sale bien, igual alguna corrección puede llegar a tener. Hoy el mercado está apreciando que sale todo bien, entonces cuando salga todo bien, no esperes que el mercado siga subiendo, porque ya te lo puso en precio hoy que sale todo bien. ¿Viste? Vamos a un chivo de cocos. Y seguimos con los dichos de la Reserva Federal, que hablaron un montón, dijeron varias cosas, sobre todo los que están alrededor de Powell, no Powell en sí.
Detrás de un zar financiero, monetario e irreverente está Cocos Capital. Somos la forma más fácil, rápida y segura de potenciar tus ahorros. Abrí tu cuenta ahora desde nuestra app y compra y vende dólar MEP, acciones, CDRs y mucho más sin comisiones. Los verdaderos zares y zarinas invierten a través de Cocos Capital.
Bueno, tema Reserva Federal. El mercado está full alineado con lo que sería el último plot. Está full alineado con algo que yo decía, creo el año pasado, cuando empezábamos a ver, bueno, che, ya estamos llegando a la terminal rate. Fíjense que bueno, ¿no? Esa forma de entender lo que hablábamos el año pasado, que después Powell lo dijo en conferencias, se masificó como las tres cosas, ¿no? La velocidad a la que vas, la terminal rate y cuánto te quedas. Hoy estamos discutiendo ya la última discusión, cuánto te quedas. La discusión que para mí va a ser la más dolorosa, dije. El mercado, la verdad que de doloroso tuvo poco, en última instancia. Hasta acá igual. Porque la discusión es, bueno, ¿cuándo viene la primera baja? Bien, en algún momento la discusión va a ser a qué velocidad bajás, que también es un poco, ya está medio implícita, y principalmente hasta dónde bajás, que es la terminal rate. La terminal rate de este proceso de baja de tasas, o sea, la terminal para abajo, debería ser la tasa natural. Bien, condiciones normales. A menos que entres en una recesión, tengas un problema y tengas que ir por debajo de la tasa natural para hacer que la economía rebote. No lo veo como escenario base, con lo cual ahora tratar de definir la tasa natural sería importante como para saber hasta dónde va a llegar la baja de tasas en este proceso de normalización de la política monetaria. Bien. Abiertamente los integrantes de la Reserva Federal y todo el mundo, y nosotros sobre todo acá hace mucho, venimos diciendo, están cambiando cosas estructurales de largo plazo, con lo cual difícil conocer la tasa natural de largo plazo, con lo cual no hay parámetro. Bien. Vos para arriba te podías llegar a construir un parámetro porque decías, bueno, mira, la tasa tiene que ser real positiva. Bien. Y por arriba de la de largo plazo. La de largo plazo es 0,5, ponele, ya lleva a 1. Pero era por ahí. Hoy no sabemos. Bueno, para abajo tenemos el mismo problema. Pero el mercado está realineado con algo que yo les decía el año pasado, cuando estábamos llegando a la terminal rate y empezábamos a ver, che, cruzamos la montaña del otro lado, ¿qué va a haber? ¿Se acuerdan esa discusión si es una montaña o si es una suba con meseta y después montaña, que es lo que debe querer la Reserva Federal? Y yo le decía, a mí me da que el año que viene, por ahí pueden ser 3 bajas, arrancando en junio. ¿Por qué le decía yo eso? Pues yo lo que decía es, te da justo para hacer bajo una, mantengo, bajo una, mantengo, bajo una, mantengo. ¿Bien? Y llegás en diciembre con la última baja. ¿Estamos? Por eso me gustaba más junio que mayo. Con mayo también lo puedes hacer, ¿bien? Y te da que mantenés en diciembre. Yo creo que la última meeting es una baja con dot plot. Con nuevo dot plot, porque en diciembre tenés dot plot siempre. Entonces, el mercado está alineado con eso. El mercado creo que ya interpretó el mensaje de que en mayo no va a haber baja. De hecho, acá un integrante de la Reserva Federal lo dijo abiertamente. Y de que probablemente tengamos una sí, una no, desde junio hasta diciembre, totalizando en principio 3 bajas este año. Para mí, pueden llegar a ser 2 en vez de 3. Pero eso después lo vamos a discutir. Ahora, en concreto, uno podría decir es, bueno, entonces es una sí, una no. Yo creo que la mejor interpretación es decirlo como decía Powell en ese momento. No, es una velocidad de baja de una baja cada 2 reuniones. Bien, eso es. Como la Reserva Federal no suele acostumbrarse a bajar 0,10, bueno, baja 0,25 de una, pero lo hace una vez cada 2 reuniones. Bien, vieron que el Banco de Japón, por ejemplo, se mueve una de cada 10. Ah, esa era la buena noticia que tenía. No la dije en la sección anterior. En la sección anterior, no, el yen está relativamente más estable. O sea, se calmó ahí en 151. ¿Bien? Había un par de analistas que decían, ¿se va a meter el Banco de Japón a intervenir, sí o no? Y decían, no, mira, hasta 155 se la va a bancar. Bueno, está bien. Es bastante igual la variación que están esperando. O sea, se metería en un contexto de caos. Eso es lo que tengo que interpretar. Y después recuerden que nosotros tenemos proyectadas 2 subas de tasa más de acá a 12 meses. Se desprende de lo que dicen algunos integrantes del directorio, que la primera podría llegar recién en octubre de este año. La primera de esas 2. O sea, que de acá hasta octubre vamos a seguir con esta tasita que subieron la vez pasada. Pero esa era la buena noticia, es que se estabilizó el yen. Así que podíamos volver a Estados Unidos un tiempo. Bien, la semana que viene vemos cómo sigue. En concreto, en esta semana hablaron Loretta Mester, que es la presidenta de la Reserva Federal de Cleveland. Ultra halcón. Creo que Waller debe ser alguien que es más halcón que ella. El resto vienen todos atrás. Ahora los voy a sorprender igual porque alguien que se supone que es dovish tiene el discurso más hawkish de todos, que es Bostick, básicamente. Bostick es de Atlanta. Pero bueno, ¿qué dice esta señora? Bien, a la cual tendríamos que tenerle un poco de miedo porque es de las más duras. Bien, dice, bueno, a ver, dice como así como sigue esperando bajas en la segunda parte del año. Bien, el escenario base para ella siguen siendo 3. Y dice abiertamente que no espera una baja de tasas en la reunión que sigue. Bien. Y eso es un mensaje bastante importante. La pregunta que surge aparte es, bueno, está bien, es de las más halcones. Ahora, vota. O sea, vota en el directorio. O sea, que ya tenés un voto que te dice, la reunión que viene, yo no bajo. Bien. No sé qué harán mis compañeros, yo no. Fíjense que la Reserva Federal viene sacando todos los movimientos de tasa, todas las decisiones de tasa, porque, a ver, quedarte en el mismo lugar también es una decisión, lo viene sacando todo por unanimidad. Así que ya hay una acá que te dice, sí, sí, 3 bajas me parece bien, bien, sigue siendo razonable, dice en realidad, bien. No me importa la elección, ahí le preguntaron sobre eso, y dijo, no estamos considerando el tema de la elección. De hecho, a ver, creo que si las proyecciones son como las que tenemos, 3 bajas sigue siendo el escenario base. Bien. No un escenario base de un path suave. Bien. De hecho dijo, no, va a haber un escenario, va a haber volatilidad. No va a ser todos los meses va bajando un poquito, no. Un mes sube, otro baja, pero a modo tendencial va a ir para abajo. Ahora, no veo un escenario en el que lleguemos a mayo con la confianza suficiente como para hacer la primera baja. Ya te la pató a junio. El mercado de esos mensajes los lee bárbaro. Bien. Y te dice algo que es donde se está... ¿Dónde está la guerra, la batalla adentro del directorio? Bueno, la batalla está en el mandato dual. La batalla está entre los que te dicen, no. Sigue siendo todavía más importante controlar la inflación que preocuparse a esta altura por el desempleo. Y eso es lo que dice Mester. Cuando Powell dice, no, ya está un poco más balanceado. O sea, me preocupa también el desempleo. Bien, de hecho, Daly, otra de las integrantes de la Reserva Federal, bastante dovish, de San Francisco, dice también, 3 bajas me parece bien. Creo que si el mercado laboral nos da una señal, ojo, si el mercado laboral nos da una señal negativa, podemos llegar a discutir de adelantar las bajas o hacer más bajas en el año. Fíjense que esta persona, que es más dovish, le pone un peso más significativo al tema laboral. Cosa que para Loretta no había discusión. No, sigue siendo inflación. Acá hay lo que hay que seguir mirando la inflación. Bueno, igual más o menos las dos están de acuerdo en que son 3 bajas este año. Y las dos votan. Bien. Ah, no lo dije, pero Mester dijo también algo así porque dijeron, no veo que la próxima reunión vayamos a bajar, no vamos a lograr acumular la suficiente confianza como para estar seguros y qué sé yo. Le preguntaron y en junio, dijo, junio puede ser, no lo voy a sacar de la mesa todavía, pero nada, data depende, si tenemos que esperar que vengan los datos y qué sé yo, bien. El que estuvo duro es Bostic, bien. Bostic es el de Atlanta, y bueno, con lo que le da el Noucas, pobre Niato, olvídate, sí, va a estar duro. Sigue sosteniendo que va a haber una sola baja este año. Si ustedes lo buscan en el dot plot, debe estar el puntito de él ahí en algún lugar. A ver, vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo acá en el... Mira, el tipo. Fines de 2024 acá. ¿Es este que está acá? Mira, es uno de estos dos que está acá. Y no está solo. Ojo que no está solo. Hay uno más con él. Bien. O sea, hay varios integrantes que dicen, no, con mucho una. De hecho, él te dice, tendría que arrancar la baja en el último trimestre. No semestre, en el último trimestre. Si es en el último trimestre, básicamente va a haber una baja en noviembre o en diciembre. En octubre no tenemos meeting. Bien. Y de hecho dice, no, vamos a llegar al target, no va a ser el año que viene, va a ser en 2026. Aunque aclara, si tenemos algún problema en el mercado laboral o algo que no estamos viendo, viste. Se puede empezar, se puede poner eso sobre en la mesa de discusión. Esa fue la expresión que utilizó. Este tipo supuestamente es dovish. Lo que voy con esto igual, como gran conclusión, es que la discusión está en qué peso o qué importancia le das a cada uno de los 2 componentes del mandato dual de la Reserva Federal. Y ahí es donde difieren los integrantes. ¿Por qué? Porque muchos cambiaron este último tiempo, lo que yo le decía, al regreso del mandato dual, cambiaron y empezaron a mirar el mercado laboral, empezaron a convencerse de que de verdad se puede hacer un go around landing, porque a mí me dijeron no es un take off landing. Estaba jugando con las palabras, no es que suponía que esa palabra existía. Pero varios me dijeron no, es cuando un avión se acerca a la pista y vuelve a despegar, es un go around landing. Bueno, go around. O sea, no sé si es landing, pero el landing se lo ponemos para jugar con el soft landing, hard landing. Bien, ahí les gustó. Bueno, lo decimos así. Entonces, la discusión es cuando apareció esa posibilidad y la inflación seguía bajando, la Reserva Federal dijo, escúchame. O sea, algunos integrantes del FOMC empezaron a cambiar la ponderación y dijeron, no, bueno, pará, ¿por qué hay que chocar el mercado laboral necesariamente? Si por ahí podemos bajar la inflación sin hacerlo. Entonces ahí dijeron, che, me está empezando a preocupar de vuelta lo laboral en el sentido de que no quiero que se destruya. Bueno, no todos dijeron eso. Mester no dijo eso. Mester diciendo, no, 100% inflación, negro. El daño de bajar más rápido es mucho más grande del de sostener y tener un poco más de desempleo. Y esa es una buena... Ahí está la batalla. Y a lo que voy es, finalmente... Si tenemos estas divergencias, hoy no hay problema, mañana no va a haber problema, en mayo no va a haber problema, en junio por ahí no haya tanto problema, ya en junio igual algún problema va a haber, porque este tipo Bostic, por ejemplo, vota. Y él dice que la primera baja es el último 3. A lo que voy es, puede que en algún momento de la segunda parte del año ya la Reserva Federal no pueda empezar a sacar todas las decisiones por unanimidad. Y ahí va a empezar el trabajo político de Powell, porque yo creo que él debe estar... 100% comprometido con que todo salga por unanimidad. Entonces será cuestión de hablar con los directores que falta apuntalar y demás. Pero bueno, esto así tan claro, bueno, no lo teníamos, ¿bien? Todavía. Y creo que no es un problema que vos vayas a tener hoy, porque de vuelta, en mayo todos están de acuerdo que no hay que bajar. En junio casi todos se van a bancar una baja. Pero de junio para adelante, ¿cómo seguimos? Porque vos a Bostic, que quiere una sola baja en todo lo que resta del año, le puedes decir, bueno, che, en vez de hacerla el último trimestre, hagámosla ahora, y te la bota. Y pero y después, en el, cuando le quieras pasar, junio no, vas a dejar pasar julio, y vas a venir en septiembre y vas a decir, bueno, ahora otra baja. Y yo dice, no, era una en todo el año. Ahí lo más sensato es que si Bostic y otros más que están ahí, que son casi cuatro, te diría, lo que están ahí, lo mejor sea decirle, bueno, está bien, ganan ustedes, no bajamos en junio, bien, y la pateamos para adelante. Después, ahí lo dijeron varios, creo que también Daily lo dijo, no hay urgencia para bajar, en parte también porque es lo que discutíamos la vez pasada de restrictiva. Si la economía sigue creciendo y la inflación baja, ¿por qué bajaríamos la tasa? ¿En qué estaríamos buscando? ¿Que se acelere más la economía y que surja la inflación? Bien. Abiertamente yo te digo, incluso vas a un escenario bastante distinto a ese, que es la actividad no desacelera y la inflación no baja más. Entonces, ¿por qué bajarías la tasa en ese escenario? Powell dijo, y con esto cerramos esta segunda mini sección, que lo que vimos en enero y febrero es una especie de bache. Bien. Yo les dije la semana pasada, él dice abiertamente, por eso no nos cuando los datos venían bien no nos apuramos a bajar, cuando los datos vienen mal no nos apuramos a subir o a higher for longer. ¿Bien? Así es que se me permite esa expresión. Entonces, si el dato de marzo empieza a mostrar otra mejora, bien, y efectivamente era un bache lo de enero-febrero, bueno, viste, por ahí se puede construir este relato de tres bajas este año y todo sale bien y todos somos felices, en donde igual para mí Standard & Poor's puede llegar a corregir. Y esa sería mi principal preocupación. Mejor, más barato para comprar más. Bien. Como conclusión, Powell dijo que la política monetaria es restrictiva. ¿Viste? Lo sostiene. Sí, es restrictiva. En este nivel es restrictivo. Restrictivo no sé de qué, porque insisto, la inflación sube y la actividad va para adelante. Pero bueno, nada. Él entiende que si mantiene este nivel de restrictividad en las tasas, en el mediano plazo la cosa se acomoda. Bien, se acomoda a un go-around landing, bien, para que nadie se queje, ¿no? Pero bueno, el mensaje de Powell respecto de la inflación fue: sabemos que los dos primeros datos eran malos, estaban dentro de las expectativas, pero no creemos que eso implique que hay una reversión de la inflación hacia una tendencia alcista. Creo que fueron un par de datos malos y creo que eso en el corto plazo se va a solucionar, lo vamos a ver en la estadística, y eso es lo que van a usar como excusa o como insumo para mejorar su confianza, confiarse un poquito más, estar más tranquilos de que la inflación converge a la meta y empezar con el sendero de baja de tasa de interés. Vamos un chivo más y terminamos con algunos comentarios sobre el mercado laboral americano. Auspicia este programa Cam Doctor de Medife, la mejor telemedicina del país que te permite acceder a consultas médicas online en menos de 5 minutos, desde cualquier lugar, las 24 horas y de forma ágil y segura. Con Cam Doctor de Medife, el médico está donde estás vos. Llenate de vida y de beneficios con Medife. ¿Se destensa o no se destensa el mercado laboral americano? ¿Tenemos un problema importante o tenemos alguna cuestión coyuntural? Daría la sensación de que esa cosa de las tasas de interés de largo plazo, los factores demográficos, y etcétera, pegan también o estarían explicando buena parte de por qué tenés estos desequilibrios en el mercado laboral. Bien. ¿Esto lo puse a descargar? A ver. Sí, esto. Bueno, vamos a ver para atrás. Entonces, ¿cuál es la discusión acá? La discusión es la siguiente. Vos tenés un mercado laboral que, cuando lo medís con estadísticas de la prepandemia, bien, estadísticas de normalidad, ¿cómo debería ser el mercado laboral si vos vas más o menos a una tendencia de crecimiento razonable, con una inflación razonable, todo en torno a las metas, viste, hay algo? Y bueno, ahí tenés una serie de indicadores como desempleo, como el ratio de vacantes sobre desempleo, como la tasa de participación, etcétera, 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 que tienen un parámetro. Bien, deberían estar en estos niveles. Bueno, hoy, buena parte de todas esas cosas que te acabo de decir están en parámetros muy distintos al que vos querrías ver. Bien, por ejemplo, ¿está dando todo el perro que ladra, Jerónimo? No sé si se escucha. Pero estaba ladrando de una manera. Entonces se puso como loco en esta parte. Le encanta esta parte a él, a Jerónimo. Bueno, mejor. Por ejemplo, tasa de desempleo está en. Veníamos de 3, y pico. Bien. Ah, tengo la página del BLS ahí, está amable. Saltó a 3,9. Fue un dato que vos decís. La puta. Voló. Para que no me está abriendo esto. Voló. Un employment rate. A ver si está el gráfico. Porque no me acuerdo si era 3,2 o 3, ¿cuánto estaba esto? A ver, ¿está? Ahí está. Estaban 3,5, una cosa así, y voló a 3,9. Es un montón de variación para un solo mes, es el último dato de febrero que tenemos. Pero cuando vos te vas a indicadores de largo plazo, ponele, o las proyecciones de la misma Reserva Federal, ¿bien? Cuando te dice, che, ¿cuánto es el desempleo de largo plazo? Y el desempleo de largo plazo está en la zona de 4,1. O sea que vos estabas en 3,5 cuando el desempleo de largo plazo era 4,1. O sea, estaba muy por debajo del nivel de desempleo de largo plazo. Ustedes saben lo que en la teoría económica eso implica. Bien. De que básicamente en el mediano plazo vos tenés que volver al nivel general, al nivel de equilibrio, pero lo vas a hacer con un nivel estructural de inflación más alto. Entonces, por eso la Reserva Federal estaba preocupada por esto. Bien. Salió un research hace poquito de la Reserva Federal en donde los tipos lograron como cuantificar el hecho de que a nivel económico es peor tener alta inflación que seguir creciendo, por decirlo de alguna manera. Bien. Vieron cuando Powell dice, mirá, si nosotros no bajamos, nosotros queremos hacer que la economía se contraiga un poco para bajar la inflación. Bien. Y lo que él te decía es, porque si nosotros dejamos la inflación seguir, igual vas a tener una corrección de actividad. Porque con inflación alta va a ser muy difícil crecer. Y esa corrección de actividad es peor que la que hubieses tenido si no hacías nada. Bien. Entonces, prefiero yo generar una corrección que va a ser más chica que si la inflación genera una corrección. Eso hay un paper de la Reserva Federal que salió esta semana o la semana anterior que trata de cuantificar eso y muestra que el efecto de que el ajuste te lo haga la inflación es mucho más grande que lo hagas vos y te generes tu propia recesión. ¿Viste? ¿Por qué? Porque como que la podés controlar de alguna manera. Pero bueno, volvamos a lo que nos atañe, que es el tema del desempleo. Del tema del desempleo, a ver, hay un cuadro de la Reserva Federal de Atlanta que está muy bueno, que son esos gráficos, viste, tipo Spider-Man, se le dice Spider, en realidad no Spider-Man, vamos a decirle Spider-Man, que lo que te muestra es, bueno, todas las variables del mercado laboral, ¿bien? Cómo estás hoy, cómo estabas antes, ¿bien? Y las agrupa tipo por segmento. Bien. Por ejemplo, hay estadísticas del mercado laboral que están vinculadas a la percepción o la confianza. Bien. ¿Cómo vienen esas estadísticas? ¿Qué tenías antes y qué tenés hoy? Vos tenías antes un mercado en donde, antes de la pandemia, antes de que todo este lío arranque, vos tenías un mercado en donde la confianza y la percepción era relativamente positiva. Bien. O sea, en general la gente, los trabajadores, los empleadores veían bien hacia adelante una economía o un mercado laboral, si se quiere, que empujaba. Bien. Hoy tenés una situación en materia de confianza y percepción mucho más baja que esa. ¿Bien? Y esto es bueno, o sea, conceptualmente, si vos me decís que de la tasa de desempleo que estás hoy querés ir a una tasa en torno al 4 y pico para que sea sostenible en el mediano plazo, que la percepción sobre el mercado laboral que tienen los empleados y los empleadores, por ejemplo, el caso de la Kit Ray, ¿se acuerdan que siempre hablamos? Bueno, hoy eso mejoró mucho. En materia de percepción estás mejor. En materia de comportamiento de los empleadores estás mejor. Bien, mejor significa peor, ¿eh? Aclaremos esto. O sea, la tasa de contrataciones, los planes de contratación, o sea, cuánto planean contratar los empresarios de acá a un año, todo está en niveles menores a los que estaba previo a la pandemia. Con lo cual ahí te está dando una pauta de que los propios interactores en el mercado de trabajo están diciendo, no lo veo tan fuerte el mercado de trabajo, bien, y hacia adelante el comportamiento de los empresarios tampoco es un comportamiento muy optimista, y eso te va a ayudar a destensar. Bien, eso es lo que la Reserva Federal pone en su comunicado, como el mercado laboral se va destensando. Bien, en materia de utilización, que es otra de las categorías que pone la Reserva Federal de Atlanta, y de flujos, no estás tan mal tampoco. O sea, los niveles de hoy están parecidos o incluso mejor en muchos casos a los que tenías en la prepandemia. El principal problema lo tenés básicamente la dinámica salarial. La dinámica salarial está mejor que el año pasado, pero digo, sigue muy lejos de una dinámica salarial prepandémica o sostenible, ¿bien?, en el largo plazo. Y ahí es donde tenés el principal problema, ahí es donde seguramente la Reserva Federal quiera ver mejoras. Por eso mira la inflación de servicios supercore, porque esa es todo salario. Y ahí es donde vas a ver si se te espiraliza o no. Bueno, los indicadores salariales vienen corriendo a buen ritmo, siguen corriendo a buen ritmo, y por ende los precios de la supercore van a seguir corriendo a buen ritmo, uno tiende a pensar. Y ahí es donde está el principal punto que quiere hacer la Reserva Federal. Bien. Hay algunos indicadores, principalmente de utilización, que sí le dan peor a la Reserva Federal y que están vinculadas a esta dinámica que está teniendo el mercado laboral, en donde hay un montón de puestos abiertos que la mayor parte de la gente no quiere tomar. Entonces, si ustedes se acuerdan que hay un ratio entre puestos abiertos y gente buscando ese empleo que llegó a estar en 1,8. O sea, había 1,8 puestos abiertos por cada persona que estaba buscando empleo. Es un montón, o sea, eso es lo que va a generar, en última instancia, es una dinámica salarial como la que estamos narrando. O sea, una dinámica en donde los trabajadores puedan pedir cualquier cosa, total, saben que hay 2 puestos libres por cada uno de ellos. Es decir, que no solo ellos pueden elegir cuál lo toman, sino que, el match no es tan directo, obviamente, pero bueno, no importa, en términos agregados, sino que los empresarios saben que hay una sola persona por cada 2 puestos. Entonces, van a tener que competir con otros empresarios para conseguir a la persona. Bien, ese indicador bajó a la zona de 1,4, ¿bien? Mejoró mucho, de vuelta se va destensando, la Reserva Federal se confía un poquito, de vuelta el desempleo de 3,5 pasa a 3,9, o sea, hay un proceso, lo conceptual, o sea, lo cualitativo ya está mejor, o sea, se está descontando de que va a mejorar, pese a que todavía el dato duro no te dé una foto muy alentadora, pero empieza a mostrar algo. Y de largo plazo esa tasa debería estar esa relación entre puestos abiertos y gente que busca empleo en torno a 1,2. Bien, esto lo mide la propia Reserva Federal. Entonces dice, mira, estamos en 1,4, falta 1,2. Digo, no estamos tan lejos. Bueno, ¿qué es lo que daría la sensación que falta, bien, para que todo esto se solucione finalmente y el mercado laboral llegue into a better balance, ¿viste? Como dice todo el tiempo la Reserva Federal, a un mejor balance entre la oferta y la demanda de trabajo? Y ahí aparece nuestra querida y famosa tasa de participación laboral. Bien, ¿cuánta gente está buscando trabajo? ¿Cuánta gente está activa en el mercado de laburo? Bien, y eso siempre les digo, ahí tenés un punto de participación laboral menos de lo que tenías en la prepandemia. Hoy tenés básicamente 62,5, cuanto en la pandemia vos tenías 63,3 en la prepandemia. O sea, hay casi un punto porcentual de diferencia entre la tasa de participación actual y la tasa de participación prepandémica. Y lo que yo siempre les digo es, estos son más o menos 2 millones de personas que faltan. Si vos a la ecuación le sumás esas 2 millones de personas, o sea, si la tasa de participación vuelve a los niveles prepandémicos, solucionás más de la mitad del problema laboral. Te vas a un mercado de largo plazo. Llegás a un mejor balance entre la oferta y la demanda. Ni que hablar si en el medio hay una desaceleración del nivel de actividad. Se te da por los dos lados. Te cierra. Entonces, la discusión acá, en última instancia, entonces es, ¿por qué la tasa de participación laboral no volvió nunca a los niveles prepandémicos? Y ahí, los analistas americanos estuvieron esta semana circulando un research de la Reserva Federal de... ¿cuál era? ¿San Francisco? Bueno, nadie se va a enojar. Aparte, la persona de la Reserva Federal que escucha esto trabaja en Washington. Así que no se va a enojar por si le pifiamos, le sacamos el laburo a alguien de algún banco de los regionales. Pero creo que es San Francisco. En donde se meten a analizar la dinámica de la tasa de participación. Bien. Y encuentran algo bastante interesante. ¿Qué es esto que encuentran? Básicamente, casi toda la explicación de por qué la tasa de participación no volvió a los niveles prepandémicos está en un segmento puntual del mercado laboral. Bien. Cuando vos mirás la evolución de la tasa de participación para los segmentos entre 16 y 24 años o 25 y 54, es decir, de 16 a 54, Hubo una baja de la participación muy alta al principio por la pandemia, después se fue recuperando, a uno le costó más, a otro le costó menos, uno recortó más, otro recortó menos, pero desde los 16 hasta los 54, uno podría decir que hoy la tasa de participación está igual que en la prepandemia. O sea que el problema no lo tenés ahí. Bien, a mí me gustaría desagregar entre 16 y 18 o una cosa así, porque ahí creo que sí puede haber un problema. ¿Lo vamos a hacer en vivo? ¿Vamos a buscarlo en vivo? No está concentrado ahí el problema, pero alguna vez yo había visto que los pibitos, no sé si es por esto que se dedican al trading, ¿viste? Dejaron de laburar. Con los pibitos también había un problema entre 16 y 19. A ver esto. ¿Esto puede automáticamente destruir mi argumento? O igual no es este el argumento. El argumento es otra población, que ahora la vamos a ver. ¿Tanto vas a tardar, negro? No, está bien, da bárbaro esto. Entre 16 y 19 ha aparecido. A ver, ¿para qué lo vamos a...? Okay. No, da bien, está igual. No, está bien. Bueno, ¿qué es lo que dice este paper? No era eso lo que decía el paper, pero yo me acordaba que 18 andaba mal. La verdad que no, recuperó bastante y está en niveles prepandémicos. ¿Quiénes son los que están dejando de buscar trabajo? ¿Quiénes son los que dejaron de estar activos en el mercado de trabajo? Entre 16 y 54 siguen estando. Menos de 16 no pueden laburar porque son nenes. Y bueno, el problema viene de 55 para arriba. Los que están en la última etapa de su vida laboral activa. Esas personas hoy tienen una tasa de participación que está 5% por debajo de lo que era la prepandémica. Y te explican 2 millones de puestos de trabajo, 2 millones de laburantes menos. Bien. Esa parte de la población, arriba de 55 años, experimentó una baja fuerte de la participación laboral con la pandemia en sus dos olas y nunca más recuperó. Bien. Quedó siempre por debajo. Hoy el problema del mercado americano es que la gente en sus últimos 10 años, 15 años de laburo, elige retirarse en vez de seguir trabajando. Y eso es un problema serio. ¿Por qué? Porque te quita oferta de trabajo. Tenés menos laburante. De vuelta, son cerca de 2 palos. Ahí la tasa obviamente está, es más baja la tasa de participación, está en el orden del 40%, estaba en la prepandemia, relativamente estable. Bien. O sea, es más baja que el 60 y pico del promedio, porque esa gente, o sea, cuando vos te acercás a los 65, se van retirando. Bien. Recuerden que el americano ahorra plata durante todo un año, tiene un fondo de retiro, ahorros y qué sé yo, y se puede retirar antes. Y te hacen esas cosas los americanos. Bueno, ahora masivamente, de 55 para adelante, tuviste un boom de retiros. Bien. Que hacen que la tasa de participación en ese segmento de la población sea mucho más baja de la que tenías en la prepandemia y eso te desequilibre el mercado laboral. En realidad no es que te lo desequilibre. Eso es lo que, si volviera a la normalidad, te lo podría llegar a equilibrar. Pero no vuelve. Entonces, en este research lo que hacen los chabones, se meten adentro de ese segmento y dicen, a ver, ¿qué podemos explicar acá? No, a ver, lo fácil es, hay un boom de retiro. Claramente se está retirando la gente mucho antes de lo que esperábamos. Pero, lo curioso de este análisis es que cuando vos separás a la gente según si tiene educación o no, college degree en realidad, ponerle una carrera universitaria, llamémosle, no sé si es exactamente lo mismo, pero va por ahí, bien, no es que no terminase la primaria, digo, pero ponerle carrera universitaria, o le decimos college degree, así nadie se enoja, porque la otra vez dije take off y me dijeron no, es go around, bueno, perdón. Entonces, lo que ellos demuestran es que, en realidad, vos con las personas que tenían título, tenías una tendencia decreciente en la tasa de participación. La persona que tiene título cada vez labura menos después de los 55 años. Esa es una conclusión que vos tenías. El tema es que dentro de la proporción de los que tienen más de 55, vos tenés gente con título y gente sin título. ¿Bien? La gente con título cada vez laburaba menos, pero la gente sin título estaba estable en la tasa de participación a lo largo de los últimos 15 años. Bien. Entonces, dentro de ese segmento de más de 55, los que tienen título están bajando su participación, pero lo hacen de manera secular. ¿Bien? No hay nada raro. Tuviste un ida y vuelta rápido y grande por la pandemia, pero hoy el nivel de participación de las personas mayores de 55 con título universitario está bajando, pero volvió a los ritmos de bajas seculares, ¿bien? De largo plazo. El problema lo tenés en el segmento de más de 55 sin título universitario. Porque ahí la tasa de participación siempre fue relativamente estable. Bien, a ver, el que no tiene título probablemente no tenga suficiente colchón como para retirarse entre los 55 y los 70, ponele. y tenés que laburar hasta los 70 y chau. Bueno, ahora se están retirando. Y es muy interesante uno de los gráficos que tienen, porque vos ves la tasa de participación en un índice por título y no título, la de título va secularmente para abajo, nada nuevo, más allá de las vaivenes de la pandemia. La de los que no tienen título venía estancada, bajó con la pandemia y no subió nunca más. Quedó ahí. Quedó ahí. Entonces, ¿por dónde puede pasar la recuperación? Bueno, tienen que ser personas grandes, ¿bien? Y puntualmente tenés que preocuparte por las que no tienen título. Ahí lo que te dicen es, básicamente, gente, son tanto hombres como mujeres, ¿bien? En su mayoría blancos. Bien, y esto no es por ser racista, pero digo, cuando vos te vas a ese mismo segmento poblacional sin título de hispanos o gente negra, esos siguen con la misma tasa de participación, esos sí recuperaron buena parte de la participación que tenían en la prepandemia. Entonces, acá vos tenés un americano, mujer, hombre, blanco, que no tiene título, entre los 55 y los 65, ponele, que decidió retirarse por la pandemia, por esta cuestión de los contactos, los contagios, no quiero ir, que no sé qué, le agarró el gustito, se retiró y no volvió más al mercado laboral y te hizo un buraco de 2 millones de puestos de trabajo. En realidad, de 2 millones de personas buscando un puesto de trabajo. Bien, ¿cómo se soluciona esto? Bueno, una solución, ¿bien? Ya que decimos que los hispanos y los negros y qué sé yo, laburan, siguen manteniendo las tasas de participación estables arriba de 55 años, bueno, con la inmigración. Powell le preguntaron esto o algo así el viernes pasado y contestó algo así como, nosotros no somos una agencia de migración, o sea, no hacemos política migratoria. Nada. O sea, si me preguntás, más inmigración ayudaría a solucionar una parte de esto porque aumentaría la masa de gente que yo tengo saliendo a buscar trabajo. Pero bueno, no es una política que nosotros controlemos, es como lo del paz fiscal. Está bueno este paz fiscal, te gusta, la verdad no me gusta, pero no es algo que yo controle, qué sé yo, lo voy a dar por dado. Bien. Es un segmento que yo tiendo a pensar que es bastante difícil de seducir. Pues si el problema hubiese sido los pibitos, ¿se acuerdan que en un momento en Estados Unidos si entrabas a laburar a McDonald's te regalaban un iPhone o algo así? Era claro, porque en el segmento pibito, laburo de baja productividad en servicio, metés un pibito. Al pibito con un celular por ahí lo podés convencer. A un viejo de 56, no vamos a decir así porque por ahí hay uno de 57 y dice, no me diga viejo. No, pero una persona de 56 años no la vas a convencer con un celular. De vuelta, americano, blanco. Sí, no tiene título universitario, pero tampoco que no sabe hablar, ¿viste? O es alguien indocumentado, no sé. No, es un americano. Entonces la situación es bastante más compleja de la que algunos imaginaban en un principio. Ni que hablar que, ahí veía un informe que me había pasado el eco. La proporción de personas grandes que no trabajan en el total de la población americana venía creciendo, ahora creo que se va a estancar. Pero está en niveles muy altos. Creo que el que decía Leco era arriba de 65 años, si no me equivoco. O sea, ya no sé si están trabajando, pero... Bien, es un porcentaje muy alto. Igual la esperanza de vida en Estados Unidos está cayendo fuerte. La tasa de crecimiento poblacional que está acá en el informe de Leco va bajando. Bien. Todas estas impactan no solo en las tasas de interés, sino también y principalmente en el mercado laboral. Porque vos necesitas gente en la etapa productiva para trabajar. Viste, si tu población crece cada vez menos rápido y cada vez tenés más viejos en el total de la población, bueno, vas a tener un problema. No voy a decir mucho más sobre esto. Algún día, si Leco me da una mano, armaré algunos datos demográficos de Estados Unidos y podemos ver a ver qué está pasando. Porque hay que mezclar todo. Hay que mezclar crecimiento poblacional, porcentaje de gente grande, fertilidad. Y algunas otras cosas más, por ejemplo el PAD fiscal, como para ver qué está pasando, no solo en el mercado laboral con las tasas y más, el informe del ICO está más vinculado a las tasas, no tanto al mercado laboral, contra esto no se puede hacer nada en la coyuntura, o sea, es muy difícil combatir una conducta cultural de un segmento de la población que cambió después de la pandemia, y estas son las transformaciones que los manuales después van a escribir sobre esto, nosotros lo estamos viendo en vivo, por eso hay que tener la virtud de entender que los parámetros que usamos por ahí estén cambiando. Y eso es algo de lo que hace la Reserva Federal cuando dice, no sé, no tengo idea de dónde está la tasa, no sé si esto es restrictivo, no sé si está acá, si está... la natural no la conozco. No es que son uno boludo y no saben. Mirá cómo hacen gala de su ignorancia. No, es que de verdad daría la sensación que después del shock de la pandemia, que ya había arrancado por ahí, te diría 10 años antes, literal 10 años antes, había empezado a haber cambios demográficos que ya empezaban a modificar alguna circunstancia. En ese contexto aparece la pandemia, acelera todos los procesos y hoy es muy difícil hacer pie todavía. Mirá que ya pasaron casi 4 años. No, 4 años. ¿Viste? Bueno, se pone lindo. Nos vemos la semana que viene con más FMI Podcast. Chao.
Acabás de escuchar FMI Podcast. Seguinos en Spotify, dale like y compartilo con tus conocidos.